Hoy la Diputación de Málaga acoge la presentación del tercer Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia, que por primera vez se celebrará los días 25 y 26 de octubre en nuestra provincia, tras dos ediciones que tuvieron lugar en Jaén. Me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta mañana, a Alfonso Cruz, presidente de la Fundación EIEN Lab y del Comité Organizador del Congreso, Ana Rosa del Águila, presidenta del Comité Científico del Congreso y decana de la Facultad de Estudios Sociales y de Trabajo de la Universidad de Málaga, a Paco Pomares, concejal delegado de Servicios Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, a Francisco Javier Serrano, director general de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad No Deseada de la Junta de Andalucía, Julio Andrade, director general de CIFAL Málaga, a Francisco Ramos, director del área de negocio de CaixaBank, Rusa Arabia, delegada territorial, y José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Creo que no dejaba a nadie, ¿no?
Bueno, es para nosotros una satisfacción que nuestra provincia y para las instituciones que representamos, que la Fundación EIEN Lab haya escogido Málaga para el desarrollo de este encuentro. Lo entendemos como un impulso al gran trabajo que desde las entidades públicas y privadas se está realizando en torno a la economía de los cuidados. El envejecimiento de la población es uno de los grandes retos de nuestra sociedad, concretamente en la provincia de Málaga, donde el 17,5% de la población tiene más de 65 años. Y por ello buena parte de los recursos, tanto humanos como económicos, de las instituciones públicas se emplean en mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Nuevas iniciativas para promover el envejecimiento activo de la población y estrategias para mejorar la atención y los cuidados a las personas dependientes son aspectos prioritarios para esta Diputación y por ello debíamos sumarnos a este proyecto. La edición del Congreso que tiene de este año como título ¿Quién y cómo nos cuidarán mañana? Una mirada ética. Esta perspectiva de los cuidados tan acertada hace que pongamos a las personas en el centro, algo que la sociedad nos demanda desde hace tiempo. Debemos crear espacios como este en los que se escuche a los mayores, en los que ellos puedan conocer de primera mano diferentes opciones para envejecer de la mejor manera posible, según la situación personal y las preferencias de cada uno. Espacios en los que además los profesionales compartan experiencias innovadoras, donde las instituciones y las empresas expongan casos de éxito y buenas prácticas, donde cada persona aprenda de las demás. En definitiva, este Congreso será indudablemente una oportunidad para la transferencia de conocimiento y de los últimos avances en materia de envejecimiento que supondrán también un impulso a la economía senior en Málaga. Pero no podemos olvidar que los cuidados de las personas y, sobre todo, la creciente innovación tecnológica incorporada a este ámbito siempre deben de ser analizados con una mirada ética, sin olvidar que el fin es hacer más agradable el día a día de las personas y que éstas en muchos casos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Esa mirada ética estará presente en todo el evento. A continuación, a las 11:30 tendrá lugar una webinar titulada ¿Quién nos cuidará mañana? Voces relevantes, que será presentada por Lucía González, gerente de EIEN Lab, y moderada por José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y en él se conversará con Camino Villa, influencer y consultora de moda, Mercedes Mas, embajadora del Consejo de Personas Mayores de Cataluña, y Juan Cruzado, presidente de la Fundación Juan Cruzado, con el fin de que compartan sus experiencias personales de envejecimiento y su percepción en relación a los cuidados que cada uno de ellos considera adecuados durante la vejez. Estoy segura que esta webinar, que nos hará reflexionar sobre el tipo de cuidados que eligen las propias personas y cómo poder responder a esas necesidades, cada uno desde la posición que tenemos en cada momento. Y ahora les dejo con Alfonso Cruz, presidente de la Fundación de EIEN Lab y del Comité Organizador del Congreso, para que les avance algún detalle del mismo.
Muchas gracias. Buenos días, señora vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Málaga, Ana Rosa, querida compañera, presidenta del Comité Científico, Francisco Javier Pomares, concejal delegado de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Málaga, Francisco Javier Serrano, director general de Personas Mayores, Julio Andrade, director general de GIA, Francisco Ramos, director de Área de Negocio de CaixaBank de Málaga, y también un especial saludo, aunque sé que no puede estar aquí con nosotros hoy, para la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que también nos acompañará en esta empresa. Hoy permítanme saludar también a los que estáis aquí presentes, parte de mi equipo de GILAB, de Macrosat, a los compañeros de la prensa y a los demás personas que estáis aquí con nosotros hoy, porque créanme que es un día importante para la Fundación, cuyo recorrido ya cumple 10 años. Hace 10 años que algunos locos de la universidad y otros de una gran empresa, que es Macrosat, hablando, pensamos en construir este proyecto, un proyecto basado básicamente en la generación de conocimiento y la transferencia de ese conocimiento desde la universidad. Mi compañero me va a entender perfectamente. Investigamos mucho, producimos mucho, pero transferimos poco. Y este proyecto es todo lo contrario. Es transferir todo lo que pensamos, lo que gestionamos y lo que investigamos. Y de hecho llevamos 10 años haciéndolo. Ahora mismo tenemos 3 proyectos internacionales en marcha. Uno de ellos sobre soledad y tecnología de la información y comunicación. 2 proyectos nacionales y bueno, ya hemos culminado muchísimos proyectos que al final acaban en materializándose en cosas que cambian la vida de las personas mayores. Y eso es la grandeza, creo yo, de ese objetivo que perseguíamos y que a día de hoy creo que vamos por buen camino. Otra de las empresas que teníamos en mente fuera sensibilizar a la población, formar a profesionales y a mayores también. El concepto de andragogía que está ahora tan de moda y que tanto nos interesa. Y evidentemente en esa empresa cabe esta parte también de sensibilización y de compartir conocimientos y aprender de los demás, que es lo que nos lleva a este tercer congreso. Hicimos 2 congresos en el 16 y en el 18 en Jaén, y bueno, la pandemia hizo que nos paráramos en seco, porque si algo teníamos claro es que este congreso no podía ser virtual. Y cuando lo hagamos lo van a entender perfectamente, porque se forma un ecosistema tan tremendo entre profesionales, instituciones, empresas, mayores, que no se puede hacer virtual. Y otra cosa que tomamos en consideración y decidimos fue dotar este congreso por Andalucía, salir de Jaén. Y bueno, hoy estoy encantado de estar aquí en Málaga, porque la acogida que hemos tenido en Málaga es espectacular, por todas las instituciones. Y la verdad que, bueno, estamos pensando en un aforo de 450 personas, con gente de fuera de España también. Este año nos vamos a plantear una mirada al sistema de cuidado japonés, por ejemplo, que nos interesa mucho. Y bueno, no estamos solos en este reto del envejecimiento, y digo reto porque para nosotros es un reto y es una oportunidad. De hecho, lo primero que hicimos en la Fundación fue escribir nuestro modelo de envejecimiento, nuestro modelo EDP, que se llama Envejecimiento Digno y Positivo, que centra a la persona en el centro de la atención, que se basa en principios y valores, tales como la bioética, la autonomía, y que es un modelo que es contrastable, verificable y puntuable, para ver si estamos haciendo las cosas bien. También hemos producido mucho material en guías, procedimientos. Lo último que hemos hecho ha sido el libro sobre el servicio de ayuda a domicilio. Y bueno, ese congreso, pues, aparte de intersectorial, pues va a ser también internacional. Tendremos nuestra app, tendremos traducción y evidentemente invitaremos a personas de otros países para que podamos ver qué es lo que hacen ellos y también que nos entiendan a nosotros, y entre todos mejoramos, ya que como nuestra fundación no puede ser de otra manera, estamos en muchísimas redes europeas, conectados con muchos países y pensando en global y actuando en local. Evidentemente hemos cambiado, veníamos de una mirada a la evidencia y ahora vamos a una mirada a la ética. Y esto tiene su qué, evidentemente. Verán, hace poco estamos trabajando con Chile porque Chile es un país que está viendo también, que está progresando hacia un camino parecido al nuestro y se están adelantando. Y hablábamos de edadismo, de esa segunda, la segunda más grande discriminación del mundo, después del machismo. Y la ética aquí aparece y emerge como algo totalmente necesario. La ética de los cuidados, la ética de la finanza, la ética de los seguros, la ética en el ocio. Y todo eso lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Y no quiero alargarme mucho, pero sí es verdad que ahora, cuando mi compañera del Comité Científico lo explique un poquito, verán que estamos hablando de un congreso no al uso, no un congreso científico en el que invitamos gente, nos sentamos, soltamos nuestro libro y nos vamos, para nada. Y yo creo que Málaga va a ser un sitio fantástico para reunirnos aquí. Y bueno, con este comienzo yo creo que el final será fantástico. Muchísimas gracias, no les quito más tiempo y le paso la palabra a la presidenta del Comité Científico para que le explique un poquito más sobre el desarrollo. Muchísimas gracias.
Bien, buenos días. Y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y acompañarnos en este día tan especial. Me van a permitir, en primer lugar, que comience con un agradecimiento a Diputación por acogernos en esta sede tan magnífica en el día de hoy, también por ser sede, ¿no?, del Congreso y, por supuesto, también por todos los partners que va a tener el proyecto. Y también, por supuesto, agradecer, ¿no?, a la Fundación Aging Lab, pues, por su apuesta, ¿no?, por traer en la tercera edición del Congreso a Málaga, ¿no? Agradecerles también en ese sentido. Y también me gustaría reconocer, ¿no?, lo ha citado previamente su presidente, ¿no?, el reconocer la labor de esta fundación andaluza que cumple 10 años, ¿no?, en el 2023 y que efectivamente es un referente, o sea, ha ido construyendo como un referente en creación y transferencia de conocimiento en lo relativo al envejecimiento y la tecnología, ¿no?, y en esa conexión universidad-empresa constante, ¿no?, apostando siempre por la innovación y bueno, en ese contexto, en ese ámbito tan necesario. Bien, desde el comité científico plantear que, bueno, si hacemos referencia en primer lugar a las ponencias, ¿no?, ponencias centrales que tendrá, ¿no?, habrá un bloque de ponencias de gran interés con esa mirada ética como espina dorsal, quizá, ¿no?, que va sobre la cual se van a vertebrar diferentes debates sobre el modelo de cuidados, se abordará la tecnología, quiénes nos cuidarán mañana, quién nos cuidará mañana, ¿no? Derecho de la ciudadanía a ir más allá de la atención centrada en las personas o la economía. Y, si me permiten, también una cuestión más transversal, que son las visiones que se tienen de otras culturas y otras sociedades, ¿no?, al respecto también de esos modelos de cuidados o de la propia ética, ¿no? Entonces, bueno, por avanzar, quizá puede sufrir modificaciones, pues, por citar, ¿no?, las entidades o empresas o universidades que estarán presentes en esas ponencias centrales y que ya están confirmadas, aunque evidentemente esto puede, evidentemente, de aquí a octubre sufrir algún cambio, señalar, pues, la Asociación de Directores, Directoras y Gerentes, ¿no?, de Centros de Servicios Sociales de España, Gerocon, Inforesidencias, de las cátedras Macrosat, también tendrán una presencia en estas ponencias, HelpAge, la propia Fundación Aging Lab, GIA, o la London Business School también. Contaremos con expertas y expertos, ¿no?, de todas estas, como digo, entidades, y también la Sociedad Japonesa de Envejecimiento y Menopausia. Y un poco para que se hagan una idea, ¿no?, de la pluralidad, diversidad y esa componente también, tanto nacional como internacional, ¿no?, esa mirada también a la vez profesional y académica. Ya entrando en lo que sería más la parte de comité científico, ¿no?, porque este sería, pues eso, la espina dorsal un poco, ¿no?, si me permiten el símil, ¿no?, pero alrededor, pues va a conformarse en sí también, pues, un congreso académico y profesional, ¿no? Contamos con un comité científico también con, bueno, pues, presencia de diferentes universidades como andaluzas, como la Olavide, Pablo de Olavide, Jaén, Granada, Huelva o Málaga, y también universidades presentes de otros países, tanto europeos como no tan cercanos, Italia, Irlanda, Países Bajos, México, Portugal o Colombia son los que tenemos ahora mismo ya confirmados, aunque les reitero que pueden sufrir modificaciones. Pero también entidades, ¿no?, y profesionales, ¿no?, estarán presentes en ese comité científico, por ejemplo, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología o colegios profesionales también conectados con el envejecimiento y la dependencia, ¿no? Con lo cual, bueno, al final se va a conformar, efectivamente, como se ha indicado, ¿no?, un debate o un ecosistema donde habrá un debate muy intenso en torno al envejecimiento y la dependencia, y donde van a participar pues entidades, empresas, universitarios, investigadores, investigadoras y profesionales, y por supuesto los mayores van a tener un protagonismo magnífico y principal y primordial también en el evento, un evento dinámico, innovador y sin duda va a ser sumamente enriquecedor para la sociedad en general. Por supuesto, toda esa labor en este sentido de la parte más académica, si me permiten, va y profesional, ¿no? La mezcla, siempre me estoy refiriendo, ¿no?, a la combinación academia y ámbito profesional, porque en la profesión, desde la profesión también se hacen investigaciones sumamente interesantes que tienen que tener visibilización. Todo ello redundará luego, finalmente, pues una publicación en abierto que estará disponible pues para que el Congreso, bueno, pues todo ese debate nos enriquezca no solo a quienes participen, porque por supuesto lo que se pretende es que haya una llamada, ¿no?, una llamada a personas pues de muy distintos lugares, ¿no?, a que participen de ese proyecto. Luego esperamos que haya muchos más países representados, ¿no?, en esas comunicaciones y póster, ¿no?, que se puedan pues al final disfrutar, ¿no?, en el Congreso. Y como decía, finalmente pues habrá una publicación en abierto, repito, para que pues bueno, la sociedad al final pues sea la beneficiaria de ese debate y conocedora también de todo esos avances y se siga contribuyendo, ¿no?, a esa misión fundamental que tiene GINLAB, ¿no?, de creación y transferencia del conocimiento. Nada más, muchísimas gracias. Creo que a continuación van a ir interviniendo los diferentes colaboradores.
Bueno, muy buenos días a todos los asistentes y un afectuoso saludo a todas las autoridades a las que hoy acompaño, que por razones de eficiencia pues me van a permitir que me sume al detallado saludo con el que abría la vicepresidenta segunda de la Diputación. Muchas gracias por invitarnos a CaixaBank y a la Fundación La Caixa a estar presentes en la presentación de este proyecto. Era un proyecto muy interesante, muy útil, del que ya hemos escuchado algunos titulares, algunas ideas, bueno, con el que hemos querido colaborar económicamente para su puesta en marcha y desarrollo. Es un proyecto pensado por y para los mayores de hoy y de mañana, que nos evoca a nuestros orígenes en CaixaBank. Hace 118 años, Francesc Moragas fundaba la Caja de Ahorros y Pensiones para la Vejez, con una vocación de servicio clara hacia los mayores y sus pensiones una vez finalizada su vida laboral. Un compromiso social que se mantiene 118 años después, gracias a la Fundación La Caixa y CaixaBank, con un presupuesto anual que supera los 500 millones de euros a nivel nacional, con una inversión en Andalucía que supera los 60 millones de euros anuales, con los que tratamos de llegar a todos los rincones de nuestra tierra gracias a la extensa red de oficinas con la que contamos. A nivel nacional tenemos 4.600 oficinas en 2.626 municipios y en 420 poblaciones somos única entidad financiera, reforzando nuestro compromiso con la inclusión financiera. Precisamente porque los mayores son un colectivo muy relevante para CaixaBank, hicimos un estudio global sobre lo que en la actualidad nos piden y necesitan y concluimos 5 prioridades. ¿Qué nos piden los mayores en CaixaBank? Atención preferente en oficinas, una persona de confianza, ayuda en los cambios, servicios facilitadores del día a día y transparencia y sencillez. Para garantizar que cubríamos sus expectativas, las expectativas de más de 4 millones de clientes en CaixaBank, clientes mayores, clientes senior, que los llamamos nosotros, aquellos que tienen más de 65 años, hemos reforzado los equipos de las oficinas con una nueva figura, los consejeros senior. Actualmente tenemos más de 1.500 consejeros senior a nivel nacional, con el objetivo de alcanzar los 2.000 durante 2023, centrados en la atención personalizada y especializada de todos nuestros clientes senior. Como director de área de negocio de CaixaBank en Málaga, siempre resalto un agradecimiento, seguramente el mayor de todos, y es el agradecimiento a todos nuestros clientes que depositan en nosotros la confianza que nos permite generar negocio e ingresos con los que somos capaces de dotar los presupuestos de la Fundación. Así es que, nada, siempre pues me gusta hacerles partícipes de este tipo de colaboraciones en proyectos tan relevantes como este, pues porque gracias a ello es posible. Muchas gracias. Y ahora, ¿le tocará a?
Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a la Fundación GINLAB esta invitación como partner institucional a la Junta de Andalucía Vengo representando a la Consejería de Inclusión Social, Familia, Juventud e Igualdad, y como director general era imprescindible estar hoy aquí. Este Congreso de Envejecimiento y Dependencia es fundamental para marcar las líneas de actuación tanto de hoy como del futuro. Así que muchas gracias a su presidente, a Lucía, que desde el primer momento que me llamó estuvimos de acuerdo en venir. También agradecer, como no, a la Diputación de Málaga por su colaboración continua, que me consta, sobre el colectivo de personas mayores y por acoger este Congreso de Envejecimiento y Dependencia en octubre. Y, como no, también agradecer a la Universidad de Málaga, su decana, participar como no puede ser de otra manera, porque, como se ha dicho ya aquí en esta reunión, en esta rueda de prensa, las líneas a marcar tienen que ser desde una parte institucional, donde está la Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento, y sobre los entes privados y públicos, como la universidad, que no puede ser de otra manera, que esa formación y esa investigación nos va a ayudar a marcar esas líneas estratégicas que vamos a tener que seguir para el envejecimiento que nos llega. También agradecer al Ayuntamiento, a Paco Pumares, que está hoy aquí, su colaboración para este evento. Y bueno, a todos los partners, también como Caixa, que ya acaba de intervenir el compañero, pues su agradecimiento. Es verdad que nos consta, incluso desde mi dirección general, que la Fundación Caixa participa muy activamente en las personas mayores. De hecho, tenemos varios convenios firmados con ellos. Y, en definitiva, este congreso es fundamental, para el desarrollo del envejecimiento que pronto nos va a llegar, porque nos llega un envejecimiento distinto al que actualmente tenemos. Entonces, como he dicho, tenemos que marcar las líneas estratégicas que vamos a tener que implantar. Entonces, muchas gracias a todas las personas que van a hacer posible este congreso, y estaremos aquí para ayudar en todo lo posible a que este proyecto sea un éxito. Muchas gracias.
Bueno, pues rápidamente, porque estamos alargando. Agradecer a las instituciones presentes que convocan a la Asamblea, especialmente a la Diputación, que como siempre nos acoge en esta maravillosa casa y nos motiva. Aparte, como tiene las instalaciones que tiene y el equipazo que tiene, pues claro, es un gustazo venir aquí a la Diputación, que se preocupa y se ocupa mucho de los mayores. Y efectivamente, porque además los tiene cuidados, los tiene muy mimados y muy felices. Eso lo vemos nosotros cada vez que nos da envidia, ¿eh? Las actividades que organizan, los autobuses, lo que lían. Además, les gusta liar tremendas historias y lo hacen bastante bien. Agradecer a la Junta de Andalucía y sobre todo al director general que está aquí presente, que es que es un lujo. Que vengan directores generales. Eso no pasaba antes, pero que vengan directores generales de esa manera a estar aquí, a preocuparse, en lo local. Es que él ha sido alcalde, lleva bien a municipalista y esto se nota, esta nueva junta se nota mucho. Y entonces, bueno, pues esto es un lujazo, ¿no? Se ve que, porque además cuando, después de la charla, pero ¿quién cuida a los mayores? Tenemos esto claro, que la Junta de Andalucía, que es la que, pues, por desgracia, cuando llegamos a ese momento de que pasamos de envejecer a depender, pues ya se ocupa nosotros la Junta, ¿no? Gracias a la dependencia, a la labor y el esfuerzo de todo el equipo, y aprovecho también la saludar a la delegada provincial, que representa a todo el equipo que hace posible, bueno, pues estar preocupado y ocupado a los mayores dependientes. Después los demás colaboramos en la medida que nos toca a los ayuntamientos, pero realmente tramitar la dependencia con lo difícil, con la gestión de las emociones, que no solo la gestión documental, sino la gestión de las emociones de la familia, de las personas, como urge y con urgencia, bueno, pues siempre es complicado, y es de agradecer esa paciencia que tienen, ese saber escuchar y ese, pues, tramitar lo más rápido posible para poder solucionar a los mayores que tienen esa dependencia. Y agradecer a la Fundación y al resto de partners, sobre todo también a la Universidad, que además pone su sello de investigación, a que dediquemos un tiempecito a esto, a pensar y repensar cómo lo hacemos y cómo lo podemos hacer mejor, que está claro que lo podemos hacer siempre un poquito mejor. Pues nos paramos, lo repensamos. Pero no olvidemos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no?, en de cómo activar nuestro envejecimiento. Cuanto más retrasemos la dependencia, mejor. Cuanto más tiempo nos dedicamos a pensar en nuestro proyecto vital, qué haremos cuando cumplamos los 65 años, mejor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser más felices. Pues se trata de eso, de envejecer siendo felices, de activar, de organizar cosas. Y para eso, desde las fundaciones, la Caixa, los ayuntamientos, las diputaciones, la Junta, así que no se para de organizar cosas. También tenemos nuestra responsabilidad en cada uno de nuestros ámbitos, de salir de nuestro foro de comodidad, de nuestro salón, de nuestra televisión, de eso que te, y salir fuera, de hacer con otros, de actividades con otros y de envejecer activamente y de todo ser feliz. Esa es nuestra responsabilidad y la nuestra como administración es, bueno, pues facilitarse. Y cuando llegue el momento, que dependa, no se preocupe porque hay gente muy seria, muy responsable que cuidará a... Nadie va a querer a tu familia como tú, pero cuidarla en manos de profesionales.
Pues muy buenos días, muchas gracias a la Diputación. Y es un lujo estar aquí con tantas instituciones, ¿verdad? Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Universidad, instituciones como Caixa, y un agradecimiento especial a Isla por invitarnos. Yo estoy aquí en calidad como representante de la Iniciativa Global de Envejecimiento. Fue Cifal Málaga su promotora, pero una iniciativa auspiciada por Naciones Unidas. Nació con el esfuerzo de personas como el propio Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, o el embajador gallego, el presidente de nuestra agencia de Naciones Unidas de Formación e Investigación. Nosotros queremos traer al Congreso esa pincelada de esas buenas prácticas globales, de esos grupos de investigación y del trabajo que venimos haciendo, coordinando o en apoyo a 8 agencias de Naciones Unidas que trabajan en el envejecimiento cada una de sus perspectivas, la Organización Internacional del Trabajo, sobre ese tema que tanto se habla, ¿no? Pero en todos los países del mundo, llegar a tener pensiones o llegar a superar la etapa de trabajo, pero tener talento y ver de qué manera podemos recuperar ese talento. O cómo trabajan desde el ámbito de la perspectiva de género desde ONU Mujeres. O cómo trabaja otras agencias de Naciones Unidas en el ámbito también social y de mayores, como la Organización Mundial de la Salud. Decir que nosotros nacimos para dar apoyo a la década de envejecimiento saludable de Naciones Unidas, década en la que, por cierto, nos encontramos, y década que llegará el año 2030, y ahí también tenemos que dar apoyo y visibilidad a esos objetivos de desarrollo sostenible que de manera transversal hablan de las personas mayores, de esa calidad de vida, de esa dignidad, ¿no? De ser útil a la sociedad y de que la sociedad les apoye, porque a todos llegaremos a ser mayores y nos gustaría llegar en mejores condiciones. Pero tenemos un objetivo final, un objetivo a medio y largo plazo, que es poder conseguir la Convención Internacional de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas Mayores. Como ya nuestro presidente, el embajador gallego, trabajó y presidió esa comisión de la ONU que aprobó esa Convención Internacional por la Discapacidad. Esa accesibilidad universal que hoy todos conocemos, que la vemos como algo natural, pero que tuvo 12 años de trabajo en Naciones Unidas, que consiguió el apoyo de 193 países del mundo, que son a los que tenemos que convencer para que entre todos tengamos mejores normativas de apoyo a las personas mayores, porque sin una buena normativa, sin unos buenos marcos jurídicos, será muy difícil. Así que encantado de estar aquí, de aportar, de participar como una institución colaboradora. Y ojalá salgan fantásticas cosas y Málaga, una vez más, sea el centro de atención de los debates en el mundo y procuraremos que vengan personas muy relevantes de esos debates globales a esta parte local, ¿no? A Málaga y la provincia, que siempre han demostrado estar en vanguardia. Muchas gracias.
Muy bien, pues si hay alguna pregunta. Que espero que no. Pues muchísimas gracias y nos vemos ahora en la webinar.